Estamos en comunicación con el doctor René Fernández, ministro de la Secretaría Anticorrupción. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día.
Sí, buen día, Santiago. Buen día a la audiencia.
Ministro, ya es oficial, ¿van a presentar o presentaron ya una denuncia respecto a la presencia del avión iraní-venezolano en nuestro país, esto ante el Ministerio Público?
Sí, estamos presentando esta mañana, estamos acá ultimando un poco los documentos que vamos a acompañar con la denuncia. Bueno, es una información preliminar que tenemos recabada desde que tomó estado público este hecho. Hemos solicitado informes a varias instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo, y con las conclusiones preliminares a las que hemos arribado y comunicado y consultado con el señor presidente de la República, él ha dado la instrucción de formular una denuncia en la brevedad posible, teniendo consideración la gravedad de los hechos y la necesidad de la profundización y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon esta operación que tuvo lugar en Alto Paraná.
¿Y cuál es el tipo penal denunciado o cuáles son los tipos penales?
Los tipos legales que estamos mencionando son asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Sin perjuicio y existiendo también la posibilidad de que puedan ser subsumidas otras conductas además de esta.
Ahora, para hacer un relatorio y enmarcar en estos tipos penales, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, ¿qué elementos se tienen en cuenta que eventualmente den solidez a estas hipótesis?
Bueno, mira, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: los tipos legales de asociación terrorista y financiamiento del terrorismo son bastante amplios, y digamos, si bien la conducta digamos más conocida en cuanto a la asociación terrorista es el de la creación de una organización vinculada o con la finalidad de realizar los actos que están determinados en la ley 2024, el tipo legal es muy amplio porque incluye no solamente la pertenencia o la participación en las actividades terroristas, sino que el sostenimiento económico, el apoyo logístico, el mero apoyo a la asociación terrorista e inclusive la promoción. Eso es lo que se refiere a la asociación terrorista. Es una redacción similar a la asociación criminal que está prevista en el Código Penal. Y bueno, nosotros, de acuerdo a los hechos que tenemos preliminarmente corroborados, creemos que estaría la conducta subsumida entre estos incisos que te mencioné. Y después, en lo que se refiere a al financiamiento del terrorismo, hay una redacción similar en la ley 4024, que fue actualizada en el año 2019, que tiene también que ver un poco con esa con cualquier conducta. Es bastante amplia en ese sentido la ley: organizar, proveer, facilitar fondos, bienes, todo tipo de apoyo o de sostenimiento logístico. Y bueno, teniendo en consideración la amplitud de esos tipos legales, aquí digamos, la situación llamativa principalmente se da en cuanto a una operación de comercio exterior que aparentemente aparece lícita, sin mayores digamos hechos llamativos. Pero hay algunos elementos que generan esta sospecha, partiendo desde la sostenibilidad misma de la operación. Esta es una operación de venta de cigarrillos que por los gastos o por el costo del flete, de los gastos logísticos, seguros, etcétera, no tendría mucho fundamento económico, es decir, parece un poco, aparecería como poco sostenible económicamente semejante movilización para el monto de la carga transportada. Por otro lado, también otros hechos conocidos, tenemos que el carguero arribó a nuestro país vacío. Generalmente en este tipo de operaciones se sostiene el costo a través de un transporte en ambas vías de la carga. Y también, bueno, hay una larga lista, ¿verdad? La cantidad de tripulantes que no es consistente con la carga a ser transportada, generalmente, y de acuerdo a consultas que hemos realizado con funcionarios del área, nos dicen que es un número no proporcional con la carga y tampoco muy usual para este tipo de operaciones. Y bueno, a eso le vamos siguiendo el hecho de que esta tripulación estaba compuesta por ciudadanos de nacionalidad venezolana, que corresponde a la nacionalidad de la aeronave, pero también con ciudadanos de nacionalidad iraní, lo cual ya representa una señal de alerta, dada la ubicación y la designación de Irán y varias organizaciones que pertenecen a Irán en listas internacionales como las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la OFAC, que es la Oficina de los Estados Unidos para el Control de Capitales Extranjeros. Bueno, siguiendo con esa lista de indicios o situaciones llamativas que deben ser esclarecidas, tenemos la información que ha sido proveída y ha sido compartida por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia en cuanto a la identificación de uno de los tripulantes como parte de una organización designada en la OFAC como una organización terrorista, además de estar vinculado societariamente con una aerolínea también designada como terrorista o cooperante con el terrorismo internacional. Entonces ese es un conjunto de hechos importantes que ameritan una investigación penal que sea profundizada y relevar la existencia o la comisión o no de hechos punibles en el territorio paraguayo vinculados a estos tipos legales y a otros que pueden surgir.
¿Contra quién sería la denuncia, ministro?
Nosotros hacemos una denuncia innominada, una denuncia expresando objetivamente los hechos que tenemos corroborados hasta este momento y poniendo a consideración o a disposición del Ministerio Público los elementos probatorios con que contamos hasta este momento, sin perjuicio de que seguiremos cooperando, colaborando con la investigación.
Ahora, ministro, respecto al tema de la tripulación, digamos, y las conexiones terroristas, bueno, hoy se van fortaleciendo, pero respecto al tema de la carga en particular, en nuestro país, según yo tengo entendido, no existe una figura penal respecto a actos de corrupción en el ámbito privado, o sea, coimas o una cuestión así en el sector estrictamente privado. Si bien a todos nos llama la atención la forma en que se hizo la operación respecto a una carga de cigarrillos por vía aérea y los montos, ¿verdad?, que definitivamente nos cierran, pero ¿la fiscalía podría intervenir en una transacción estrictamente privada?
Sí, mira, por un lado te respondo que en el año 2019, en el paquete de leyes que fueron autorizados en nuestro país en materia penal, entraron en vigencia los tipos legales de cohecho y soborno privados. Esa es una primera aclaración que te hago ahora. Pero en este caso, en realidad, los tipos legales estarían vinculados a los que te mencioné, ¿verdad? A los de terrorismo y financiamiento del terrorismo. Lo que hay que tener en consideración respecto a estos tipos legales es que, en general, los estándares internacionales recomiendan que los tipos legales sean lo más abarcantes posibles para que el fenómeno, sobre todo el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, sean captados por las leyes penales. Me recuerda un poco que el Paraguay está en el contexto un poco de una evaluación mutua por parte de la FILAT, y uno de los aspectos que es evaluado justamente es el de la tipificación o la legislación penal vinculada tanto al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y el terrorismo mismo. Y justamente como respuesta a la necesidad de una actualización de nuestra legislación es que en el año 2019 fueron actualizadas una serie de leyes, entre ellas inclusive la 4024, que prevé los tipos legales de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Entonces, yo te digo, por ejemplo, en lo que se refiere al lavado de dinero, una operación comercial perfectamente ilícita puede formar parte de una conducta de lavado de activos, teniendo en consideración o haciendo una construcción de los elementos objetivos y subjetivos del tipo legal. En ese sentido, inclusive te doy un elemento que es, que es una indicación de manual cuando hablamos de este tipo de hechos punibles. En el caso del lavado de dineros, la fuente o el origen de los bienes siempre tiene que ser ilícito, porque es el delito precedente. Porque básicamente el lavado de dinero es un delito de encubrimiento. En el caso del financiamiento del terrorismo, el origen de los activos puede ser ilícito, pero también puede ser lícito, porque en el financiamiento del terrorismo lo relevante son las actividades vinculadas con las asociaciones terroristas que tienen como finalidad infundir el terror o quebrantar o violentar los estados, el Estado de Derecho o las instituciones o las voluntades de los actores de la sociedad. Esa es una gran diferencia de manual que se señala entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por eso es que los estándares internacionales y las recomendaciones tanto de Naciones Unidas, OEA, la FILAT, justamente señalan de la necesidad de captar todas las conductas vinculadas. Y de hecho, nuestra ley se encuentra acorde con esos estándares, inclusive en los informes preliminares de la evaluación que estamos llevando adelante, las calificaciones vinculadas al cumplimiento técnico, que es el análisis de la legislación vigente, son bastante altas, teniendo en consideración el marco legal que tenemos vigente en nuestro país.
Ministro, ¿cómo desechar la posibilidad de que este foco en cuanto a la denuncia, cuando se hace mención al tema de la carga a una operación de comercio exterior que puede ser lícita pero que no es sostenible y se carga la tinta respecto a esa situación en particular, cómo descartar que sea una cuestión ligada a una campaña electoral en la que estamos, donde el resto puede decir en su defensa, son los organismos de seguridad de Paraguay que le dieron luz verde para poder ingresar a este avión? Si no tenía el visto bueno de DINAC, si no tenía el visto bueno de otros organismos, si no tenía custodia policial, si no tenía la libertad absoluta de poder moverse en Paraguay, ¿por qué habría que cargar sobre el cigarrillo, la galletita, el juguete, los caramelos o lo que lleven eventualmente, independientemente a que sea o no sostenible el flete, cuando el elemento de apertura a Paraguay se da a través de sus propios órganos de seguridad? Hoy escuchábamos decir al ministro de Inteligencia que nadie podía adivinar, porque nadie tiene la bola de cristal para saber que este avión era un avión que tenía cuestionamientos. Pero sin embargo, después lo supieron. Y cuando realizaron las averiguaciones ya fue casualmente tarde, al punto que ya se había ido el avión, y ahí a Paraguay le cae la ficha sobre quiénes eran y empieza a generar señales de alerta a nivel regional. Si yo le vendo a una tripulación que llega sin tener código rojo ni código verde de Interpol, porque fue lo que dijo el comandante de la Policía Nacional, teniendo el visto bueno de DINAC y de todos los organismos de control aéreo, migratorio, aduanas, lo que fuera, y resulta que yo termino siendo el elemento de sospecha por eventual vínculo con el terrorismo y demás, podría interpretarse como una cuestión también de connotación política. Por eso quiero preguntar, en todo ese análisis, ¿cuál es la responsabilidad respecto a los organismos internos de control y de seguridad que nunca, durante la permanencia de ese avión y la tripulación en Paraguay, advirtieron sobre quiénes eran?
Cuando vos decís yo, vos te pones en el papel de Tabeza, vamos a decir, para entender un poco tu planteamiento.
Tabeza, vendedor o quien fuera, vendedor de caramelo, bueno, de correcto. Chicle o de lo que fuera.
Para entender tu planteamiento. Bueno, mira, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. La denuncia se hace en forma amplia. Acá hay un hecho que se produjo en el territorio nacional que tiene relevancia penal. Creemos que existen indicios de la existencia de hechos de relevancia penal. Imagínate que en la República Argentina hay un proceso ya iniciado en una circunstancia, digamos, si vamos al caso, muy similar pero en menor intensidad, porque ahí no concluyó esa operación, por eso es que también los se encuentran retenidos en la República Argentina parte de la misma tripulación. Siempre puede haber algún tipo de connotación o lectura política de esta denuncia, pero hay que tener en cuenta, y ese es el fundamento también de la intervención de nuestra secretaría, es que nosotros no descartamos que haya existido algún tipo, ya sea de conducta negligente o dolosa de funcionarios nacionales, y por eso es que se formula la denuncia penal. Nosotros no señalamos a ninguna persona o empresa en particular, sino que expresamos las inconsistencias que fundamentan la sospecha. Las conclusiones van a ser arribadas una vez que sean obtenidos todos los elementos probatorios. Pero este hecho no es un hecho que no ocurrió, una circunstancia artificial o creada, es un hecho que tiene día y hora con participantes, circunstancias que pueden ser corroboradas, pueden ser reconstruidas históricamente. Y bueno, el resultado de estas investigaciones esperemos que se dé en la brevedad posible, pero consideramos que el avance de la investigación requiere necesariamente la actuación de la justicia, porque hay elementos de prueba que solamente pueden ser obtenidos a través de autorizaciones judiciales, a través de los poderes de investigación del Ministerio Público, y es lo que nosotros estamos pidiendo aquí.
Cuando refieren en la comunicación de prensa realizada que la Secretaría Nacional de Anticorrupción aporta nuevos elementos de investigación y de datos en esta causa, ¿cuáles son esos nuevos elementos aportados, ministro?
Bueno, tenemos varios elementos, pero vinculados fundamentalmente a la operación de comercio exterior, por un lado, y por otro lado también a la tripulación. Serían esos elementos. No sé si calificarlos nuevos o no, pero son los elementos que recabamos hasta la fecha, y sobre todo un análisis jurídico que se hace respecto a los hechos y las circunstancias que son conocidos hasta la fecha, y la necesidad de la iniciación o el interés o provocar la iniciación de una investigación penal.
Estas personas, así como señalaba ayer el comandante de la policía aquí en Monumental, integrantes de la tripulación, siguen sin tener un código rojo, que es el código que activaría, o código verde, decía ayer el comandante, que activaría eventualmente alguna señal de alerta, tienen alguna orden de seguimiento. Entiendo que FBI, decía Enrique en su documento, no menciona que esta advertencia se hace con fines de investigación, sino con otros fines. ¿Qué básicamente dice ese documento, Enrique?
Dice que es con fines de inteligencia, un documento que remite la FBI, o autorizado por FBI, a Argentina, sobre las y confirmando conexiones del piloto con este grupo iraní terrorista, ¿verdad? El Quds Force, y también con Hezbollah. Sí aclara que, bueno, una aclaración legal, que no es un documento que se pueda utilizar para procesos legales, pero sí como un elemento de inteligencia.
Bueno, ahí es lo que hay que tener en cuenta un poquitito, cómo funciona en ese sentido el sistema internacional, ¿verdad? La Interpol es un organismo internacional en donde, bueno, los países que forman parte de la misma tienen la posibilidad de compartir información y también compartir medidas de investigación que pueden consistir en la identificación, la ubicación y hasta la detención de personas que se encuentran judicialmente buscadas. Ese es un sistema de cooperación internacional vinculado a la policía, pero no es el único que existe a nivel mundial. Y otra de las instancias en donde también existen listas es justamente el de las designaciones nacionales de organismos, personas y empresas vinculadas al terrorismo, que es la lista que es elaborada a partir del señalamiento de cada país por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa es una instancia. Y la otra lista es la lista de la OFAC, que si bien es una lista que corresponde a un departamento, a un organismo de los Estados Unidos, es una lista de referencia a nivel mundial por varios motivos. Por un lado, también por la implicancia bancaria y financiera, porque en virtud a leyes como el Acta Patriótica de los Estados Unidos, todas las entidades que tienen relaciones comerciales, financieras y bancarias con los Estados Unidos tienen que hacer un chequeo obligatorio respecto a esta lista cuando van a realizar cualquier tipo de operación, sea cual fuera la naturaleza de la misma. Entonces, eso no va a pasar solamente en nuestro país, va a pasar en cualquier país. Puede darse una circunstancia como se dio aquí. De hecho, hay que recordar que la Argentina estaría en las mismas condiciones, si no fuese porque el gobierno paraguayo, a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia, advirtió en forma oportuna los hechos, que las circunstancias que preliminarmente ya tenía corroboradas, y bueno, a partir de ello se inicia una investigación penal en la República Argentina, y inclusive por un principio básico de coherencia, en nuestro país también debería ser iniciada una indagación, como toda indagación penal, para confirmar o desvirtuar la existencia de hechos punibles.
En paralelo, doctor, considerando que, bueno, la Fiscalía debería, según lo que decís, abrir una investigación, ustedes presentan elementos. En paralelo, CEPRELAT, cuando hablas de que hay una figura de un indicio de lavado de dinero, una actividad para financiar terrorismo, y que de paso tiene que ver con lavado de dinero, ¿CEPRELAT también estaría abriendo una investigación al respecto en paralelo?
Bueno, nosotros estamos trabajando ya con CEPRELAT en este tema, estamos compartiendo información. En principio, lo que tenemos acá como un indicio es el del financiamiento del terrorismo, no puntualmente el lavado de dinero. La mención que yo hice al lavado de dinero era simplemente para comparar un poco los tipos, las figuras penales y algunos de sus presupuestos. Pero sí, claramente también al tomar estado público y vinculado a la cooperación, la colaboración que estamos haciendo en este caso ya con CEPRELAT, también hay una investigación que va a ser complementada. De hecho, el compromiso y la dirección clara del presidente de la República es que todos los organismos que tengan alguna vinculación, competencia o insumos que puedan servir al establecimiento de estos hechos van a ser puestos al servicio de la investigación, en este caso a cargo del Ministerio Público.
O sea, ministro, a ver si entendimos bien. CEPRELAT, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, y la Secretaría Nacional Anticorrupción ya abrieron una investigación por sospechas de financiamiento del terrorismo en cuanto a la operación de comercio exterior que se hizo en Paraguay entre los iraníes venezolanos que vinieron a buscar esta carga y los responsables de la venta.
Bueno, te repito un poco lo que dije. Lo que yo puedo informar es que nosotros desde la CENAC iniciamos y estamos cooperando no solo con la CEPELAC, es decir, estamos recibiendo información no solo de la CEPELAC, sino también de la Secretaría Nacional de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Aduanas. También estamos en comunicación y esperando la respuesta a unas informaciones que solicitamos a la DINAC y a la Dirección de Migraciones.
Claro, pero no es lo mismo, doctor, porque se pueden abrirse investigaciones, pedir informes y compañía, pero si hay una institución que investiga y cuyos informes pueden ser elementos presentados eventualmente a la fiscalía, es CEPRELAT. O sea, todos los demás pueden tener informes y compañía, pero si hay una institución investigadora, es CEPRELAT. CEPRELAT ya abrió, no sobre Tabeza ni sobre una cuestión genérica, sino sobre este caso en particular, ya abrió una investigación.
Eso no te podría confirmar, podrían hablar con el doctor Arregui. No quiero nomás dar una información errada en cuanto a, digamos, el aspecto estrictamente formal. Sí me consta la cooperación que ya tenemos con ellos y con las otras organizaciones. Y en ese sentido también te aclaro un aspecto. Cada organismo del Estado paraguayo, en el ámbito de sus competencias, puede realizar investigaciones administrativas y aportar elementos de prueba para el Ministerio Público que son perfectamente, válidos para su uso en procesos penales. Es decir, en ese sentido, el perfil que tiene la CEPELAT es que se encuentra abocado fundamentalmente o como misión principal la prevención del lavado de dinero y la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero hay que recordar también que la ley 1015 y sus posteriores modificaciones designan como sujetos obligados a todos los organismos del Estado paraguayo, es decir, sujetos obligados con las mismas obligaciones y deberes previstas para bancos, financieras, etcétera. Es decir, que si un organismo del Estado paraguayo, en cumplimiento de sus actividades, tanto misionales como investigativas, en el caso que correspondan, detecten o tengan conocimiento de la existencia de hechos que puedan tener vinculación con el lavado de activos o con el financiamiento del terrorismo, por una obligación genérica prevista en el Código Procesal Penal, tienen el deber de formular denuncias y en su caso también de cooperar con la CEPRELAT y con otras entidades que tengan esas competencias, esas facultades.
¿Esto decidieron hacer, ministro, porque se dieron cuenta que no había por parte de la Fiscalía una intención de investigar el caso?
Bueno, yo no quiero entrar a juzgar un poco la posición institucional del Ministerio Público en este caso en concreto, pero evidentemente es la conclusión del análisis y de las informaciones que pusimos a disposición del presidente de la República nos llevó a la necesidad de la formulación de una denuncia penal y la realización de actos de investigación para profundizar estos hechos. Lo que nosotros podemos dar fe es de la motivación y la valoración que hacemos para llegar a este punto.
Por último, ¿cuál es cuál es la expectativa de pena eventualmente para quienes sean encontrados culpables de asociación terrorista y financiamiento del terrorismo?
Bueno, los marcos penales van de 5 a 15 años, pero también hay que tener en cuenta ahí que si llegase a corroborarse la existencia de concursos, ese marco penal puede aumentarse y bueno, sin perjuicio también de la existencia de otros hechos punibles que surjan, ¿verdad?
Ministro, gracias por el tiempo, muy amable.
Bueno, gracias a usted, buen día.
René Fernández, ministro anticorrupción, conversando con nosotros.